¿Alguna vez has sentido alguna presencia a tu alrededor? ¿Has recibido mensajes o señales procedentes de otros planos? Bienvenido a La Voz del Universo, un programa donde la reconocida vidente, canalizadora y medium Diana Dahan desvelará los mensajes del más allá a través de experiencias reales. Comprenderás por qué ha impartido conferencias y emisiones en directo con más de 1000 asistentes, transmitiendo los mensajes de sus guías espirituales de luz para el mundo. Si quieres acceder a más contenido y formación sobre Diana, puedes entrar en www.dianadahan.com. Ha llegado el momento de escuchar la voz del universo.
Capítulo número 7. Simplemente Ana. Ok. Ana, por lo que estoy leyendo, este capítulo tiene que ver con... el padre... Ay, sí, qué bonito, lo recuerdo. El padre de una consultante mía, que estaba difunto, y que llegó un momento que le dijo... O sea, la energía del padre de Ana le contestó con firmeza lo siguiente: cuando tú empieces a vivir, entonces yo me iré a descansar. Ana se quedó impactada con esta contestación. Y yo le dije, resumiendo, que lo que le quería transmitir su padre era simplemente que empezara a disfrutar de la vida y no se preocupara tanto por las cosas que no tienen importancia. Y sí. Y finalmente, sí. Bueno, pasan más cositas, que también te lo explico en el libro, pero bueno, este pequeño párrafo que he escogido al azar tiene mucho que ver. Yo siempre os digo que no os preocupéis tanto por los muertos, por los que ya no están a vuestro lado, que os preocupéis por vivir vosotros, por disfrutar y por sentir, porque los difuntos que nos quieren y que nos ven y que nos acompañan, lo único que quieren es que seamos felices, tal cual. ¡Ay! El capítulo número 8, ¡qué bonito! Oye, qué bien, me voy a hacer este podcast porque me estoy recordando las cosas tan bonitas que hay en este libro. Isabel y las Carolinas. Ay, sí, las Carolinas son las flores amarillas tan bonitas. Fíjate que empiezo diciendo, otro caso que me impactó muchísimo fue el de Isabel, una consultante que vino a verme, entre otras cosas, para contactar con sus seres fallecidos. Ella quería hablar con su padre y su hermana. Su padre se presentó, pero su hermana no. En cambio, sentí una energía muy potente masculina. Al describírsela, ella reconoció a su marido fallecido hacía 4 años. Isabel, de alguna manera, se sentía muy mal, muy sola, desde la muerte de su esposo, a lo cual él le comunicó que lo mejor fue que se hubiera muerto en el momento en el que falleció, ¿vale? Porque, bueno, había una enfermedad, había un sufrimiento. Y sí, esta historia fue muy bonita, muy linda, porque... A ver, Isabel se desmoronó. Sí, porque él le dijo una cosa que está puesta aquí en el capítulo y que dice después, Isabel se desmontó entre la alegría y la felicidad de poder comunicarse con su marido y con esas pruebas tan íntimas entre los dos. ¡Qué lindo! Eso sí que me emociona. ¡Wow! El capítulo 9, este sí que me acuerdo. ¡Wow! Este me impactó y lo recuerdo como fuera ayer. Eva y su hermana. Cuando me refiero a Eva, es su hermana, es una hermana no nacida. Es un aborto, es la energía de un aborto que tuvo la madre de Eva y que se quedó integrado en los cuerpos astrales de Eva. Y fue muy bestia esta consulta porque estuve hablando con esa energía pegada a ella, de su hermana no nacida. Y bueno, aquí lo pone, ¿no? O sea, Eva no salía de su asombro de todas las explicaciones, de todo lo que le estaba transmitiendo el feto de su hermana, que estaba en ella. Fíjate lo que dice aquí. Le digo, espera, que lo estoy buscando. Le pedí que explicara. Vale. Hay un trozo que le digo. Entonces le pedí que me explicara por qué había comprado una planta con un nenúfar. Ahí sí que Eva se sorprendió y me respondió, ¿cómo puedes tú saber esto? Me preguntó Eva. Tu hermana me lo está contando, contesté. Por lo tanto, esta planta que tú piensas que has comprado no era del todo decisión tuya. Date cuenta de hasta qué punto tus pensamientos y acciones no son del todo tuyos. Eva me explicó que efectivamente el día anterior fue al mercado y compró una planta que llevaba un pequeño nenúfar de decoración insertado en la tierra. Pero ¿cómo podía ser que fuera la energía de su hermana muerta la que le incitara a comprar esa planta? Pues sí. Sí, cuando tenemos energías apegadas a nuestros cuerpos astrales y conectadas con nuestra alma, aunque sea una hermana muerta, puede provocar que tú tomes decisiones que no son tuyas. Cuidado con eso, cuidado con eso. Capítulo 10. Amalia y su alma. Otro caso diferente fue el de Amalia. Amalia, una mujer separada, con dos hijos, negocio propio, guapa, simpática y culta, no levantaba cabeza desde hacía unos 10 años. Vino a verme a la consulta y resultaba que un señor, por darle nombre, le había hecho una magia negra. Amalia no sabía qué hacer, lo había probado todo, hasta oraciones canalizadas por unos grupos de personas que ansiaban ayudarla, pero no daba resultado. Así que quedamos un día en su casa para charlar. Ahí estábamos, en su terraza, cuando de repente se presentó la energía de ese hombre que le había hecho el trabajo. Este hombre está vivo, pero la energía de los vivos también se presentan, y más en este caso, que él sabía perfectamente que estábamos hablando de él. Sí, cierto. Parece mentira que estaba yo hablando con Amalia y el señor, bueno, el alma en este caso, ¿no? Pero el alma del señor que le había hecho la magia negra y que seguía estando vivo, se presentó. O sea, increíble cuando eres consciente de que en ocasiones es como que no puedes estar a salvo en ningún lugar. Cuidado con esto. Pero bueno, en el capítulo lo explico todo. Capítulo 11. Josefa y las marismas. Ah, ese es buenísimo. Sí. Josefa, una señora que no entendía mucho de estos mundos espirituales, vino un día a verme a la consulta. Comenzamos la visita y en un momento dado le comenté que ella por las noches realizaba viajes astrales inconscientes. Le expliqué que un viaje astral era que el alma abandonaba el cuerpo físico para viajar a otros niveles de existencia, a otras dimensiones, a otros planos. Josefa lo relacionó como un sueño, y así quedó la explicación. Cuando le expliqué que en esos viajes astrales, ella, su alma, se iba hacia las marismas negras a visitar a esclavos que ella tenía allí, se me quedó mirando atónita, sin entender absolutamente nada. ¿Qué marismas eran esas? ¿De qué le estaba hablando? Josefa, le dije, en esta vida y en otras hacemos pactos con demonios y tú en esta sales de tu cuerpo por las noches para ir a visitarlos. Yo creo que Josefa, si no fuera porque se quedó pegada a la silla del susto, habría salido corriendo del despacho. Y en ese capítulo tienes toda la explicación de qué significa los sueños que tenía Josefa, que también los puedes tener tú, al igual que los puedo tener yo. En el capítulo número 12, es un capítulo que está dedicado a María y a su hija. Tiene que ver también con una ouija. ¡Ah, oh, sí, lo recuerdo! ¡Wow! Sí, sí, es muy fuerte. Gracias a Dios pudimos salvarla. Es muy fuerte. María vino a consulta hace muchos años atrás, claro, imagínate, este libro hace 7 años que está escrito, y los guías le dijeron que aquí está en este capítulo, le dijeron que su hija había hecho una ouija, ¿no? Y que a través de esta ouija, bueno, pues tenía unas secuelas X, y la madre me decía que ¿qué estás diciendo? Que esto no puede ser, que estás equivocada, que no, que no, que no, que no. Y fue que sí, María llegó a su casa, habló con su hija y resulta que todo lo que los guías le habían dicho había ocurrido y era cierto. Sí, ves, aquí pongo, a veces yo me tengo que parar a respirar cuando doy qué tipo de informaciones. Sí, sí, sí. Me parece increíble, lo estoy leyendo por encima y no sé por qué, que tiene que ver, lo desconozco, pero en el último capítulo de este capítulo de María y su hija, digo lo siguiente. Cuando mis amigos se casan por el rito católico y me piden consejo, siempre les digo una cosa. Mientras el sacerdote dice lo que hasta que la muerte os separe, vosotros en voz baja o mentalmente decid los siguientes. Somos marido y mujer hasta que la muerte nos separe, mientras disfrutaremos de estos cuerpos físicos y en esta vida. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos por la iglesia y el cura dice hasta que la muerte os separe, pues a nivel de alma es un pacto. Y como la muerte no existe para el alma, es un pacto que arrastramos en esta vida y en todas las vidas futuras. Y claro, imagínate que tú con esta persona con la cual te casas vives un tormento, pues seguramente no querrás seguir con ese tormento en tus próximas vidas. Y aquí lo explico porque tiene que ver con la historieta de María y su hija. ¡Ah! El capítulo 13. Pues mira, Diana y Sergio. ¡Ah! ¡Qué gracia! Soy yo. Yo y mi marido. Sí, aquí te hablo, bueno, te hablo en un formato de vidas anteriores, de qué conexión tenía en algunas vidas con mi marido actual. La historia 14, también hablo de mí. ¡Oh, cuántas cosas! Diana y los animales. También tiene que ver con temas de regresiones y ahí te explico que seguro que te pasa a ti, porque nos pasa a muchos el por qué tanto sufrimiento con los animales, qué es lo que tenía que ver eso con vidas anteriores y qué es lo que tenía que sanar en esta vida. Fíjate que en el último bloque del capítulo de Diana y los animales dice lo siguiente. Tened en cuenta que todas las personas y animales que forman parte de nuestra familia actual y amigos han estado junto a nosotros en otras vidas. Es un ciclo que se repite. Las almas se vuelven a reencontrar encarnadas en otros cuerpos.
Practica el agradecimiento cada día para elevar tu vibración energética y atraer desde el alma la abundancia a tu vida. Agradecer es una energía. La gratitud provoca movimientos energéticos que aumentan tu energía positiva y actúan como un imán promoviendo cosas buenas en tu vida. Esto no es solo un cuaderno donde escribir tus agradecimientos, sino todo un ritual diario. Viene acompañado de una llave sagrada para atraer la abundancia en tu vida y reducir el sufrimiento por las cosas negativas que te suceden. Aprenderás a vibrar en una alta frecuencia energética y te conectará con los maestros ascendidos de la luz. Deja de quejarte y agradece. Es hora de que llenes tu vida de abundancia. Entra en dianadaham.com y tu diario sagrado te estará esperando.
Capítulo 15. Lidia y Egipto. Ah, sí. Sí, Lidia es una chica que tenía una vida anterior en Egipto y que, bueno, ella trabajaba con las almas de los difuntos y en esta vida actual no tenía absolutamente nada que ver con aquella vida en Egipto, pero energéticamente hablando seguía enlazada con los trabajos que ella realizaba en esa vida anterior. Y la pobre estaba atormentada. En el capítulo 15 tienes la explicación de por qué de ese tormento. Capítulo 16. Manolo y su oportunidad. Manolo es un chico que vino a mi consulta como acompañante de otra persona, ya que no creía en esas energías. Y acompañaba a una amiga suya para que, según él, desmontar este mundo espiritual lleno de mentiras. Es cierto, Manolo vino a pillarme. Se sentó, estuvo escuchando atentamente la sesión de su amiga y al finalizar me pidió hora para venir con él. Me dijo que los mensajes que le había pasado a su amiga no los conocía nadie. Algunos eran muy personales, como para que yo ni siquiera pudiera intuirlos. Así que tal y como me dijo textualmente, me daría una oportunidad. Sí, sí, él me daba a mí una oportunidad. Y le cité para el día siguiente. Hostia, hace 7 años yo daba citas de un día para otro. ¡Qué barbaridad! A día de hoy mis citas son de 7 meses o un año. Bueno, gracias. Fue una sesión complicada, ya que Manolo no hacía más que ponerme trabas para impedir mi trabajo. Hubo un momento en que pensé, ¿qué hace este chico sentado delante de mí? Al momento, mi guía espiritual me dijo, está aquí porque lo necesita. Tal vez su mente no entienda, pero su alma sí. Así que sigue, Diana. Seguí con la sesión. hasta que el guía espiritual de Manolo le dio un mensaje muy preciso, que hizo que cambiara su postura corporal y fuera todo oídos. Manolo, le dijeron, debes cuidar tu salud, debes dejar de fumar y cambiar tu alimentación. En una vida pasada tuviste cáncer, cáncer de estómago. Esta enfermedad se desarrolló estando tú preso. Te quedaban 7 años para ser libre, pero decidiste suicidarte para acabar con tanto sufrimiento. En esta vida has vuelto a atraer esta energía de enfermedad, y cómo no. Te quedan 7 años de condena que decidiste cortar en la otra vida. ¿Te suena de algo, Manolo? Yo, a medida que iba transmitiendo el mensaje a Manolo, pensaba, Dios mío, ¿cómo puede el guía espiritual de esta persona transmitir esos mensajes tan profundo? No entenderá nada. Me quedé mirando a Manolo, el cual estaba mirándome fijamente, con expresión de sorpresa y cabreo al mismo tiempo. Decidí no hablar. Preferí que fuese él quien hablase primero, para no interferir en sus pensamientos, y después de pedirme un vaso de agua, me dijo lo siguiente. Y allí está lo que me dijo. Si es que mis guías son lo más. Capítulo 17. Carla y su coche. Carla vino a verme. ¡Ah! Carla y su coche. Fíjate que esto lo expliqué hace bien poco en la conferencia que di en Magic Internacional. Sí, sí. Wow, vale, este capítulo 17 no lo voy a leer porque me interesa que lo puedas leer con tranquilidad e interiorizar las informaciones, porque realmente son, bueno, fíjate, son potentes, que hace muy pocos meses atrás en mi conferencia en Magic Internacional di el ejemplo de este capítulo del libro. Sí. Capítulo 18, Rosa y Luisa. Qué bonito. Rosa y Luisa hablaron con algunos difuntos y me encantó. Bueno, es que no te puedo explicar más. Solamente te voy a decir una cosa, por Dios, si ella me escucha desde aquí, que no se enfade conmigo. Rosa y Luisa fueron dos amigas que vinieron a consulta conmigo. Una de las dos, no recuerdo cuál fue de ellas, obtuvo unos mensajes muy heavies, muy potentes de su marido difunto. Ahí quedó la cosa. A mí me encantó, por supuesto, la comunicación espiritual que tuvieron y por eso lo explico en el libro. Pero lo que yo no sabía, me estoy riendo, pero me río desde el respeto, por favor, porque lo que yo no sabía, esto me enteré al cabo de unos años, es que creo que fue Luisa en este caso, que no es mi Luisa, que es otra clienta que se llama Luisa. Luisa debía tener unos 60 y algo de años cuando vino a verme. Ella vino al despacho de Palamos, y en Palamos tenemos un hospital. Y lo que yo no sabía es que cuando ella se fue de aquí, cuando salió del despacho, se fue al hospital. Le subió la tensión que su amiga tuvo que acompañarla al hospital, porque le iba a dar un jamacuco de la emoción de hablar con su marido muerto. Pero claro, cuando a mí me lo explicaron, la persona que me lo explicó, que era familiar de ella, le dije, pero vamos a ver, ella cuando fue al hospital, o sea, ¿qué es lo que dijo? Porque le preguntó el médico que se había comido algo que le había subido la tensión, se había sido algo de alcohol, una noticia negativa. Claro, digo, esta mujer no puede decirle al médico, oiga, es que vengo de una médium, he hablado con mi marido muerto y estoy aquí porque me va a dar un jamacuco de la emoción. Digo, porque entonces ya la llevan directamente a ella y a mí al psiquiatra. Y sí, fue muy divertido. Al final no le pasó absolutamente nada, le bajó, pero fue muy gracioso. Capítulo 19. Manoli y su prometido. Ah, sí. Tuve el privilegio de tener en consulta a Manoli, una gran mujer con mucho carácter, pero perdida emocionalmente. Me dijo que su prometido, Luis, estaba en coma, tras haber sufrido un aparatoso accidente de coche. Ella estaba realmente mal, muy mal, porque no le daban a Manoli ninguna seguridad de que si Luis despertase del coma, no tuviesen que inducirlo médicamente a un nuevo coma. Bien, contacté con el alma del prometido de Manoli. Fue increíble, sí, lo recuerdo. Manoli y Luis, el alma de Luis, claro, estuvieron hablando. Él le dijo los motivos por los cuales no quería volver. No quería darle más trabajo a ella, ya que su rehabilitación podía durar de 2 a 3 años, en los cuales necesitaría ayuda prácticamente para todo. Y por eso su alma estaba en un momento de duda. No sabía si quedarse, despertar o irse, morir. Manoli, al escucharlo, se enfadó con él. Y con mucho sentimiento le dijo a su prometido, perdón, que de eso nada. Y en ese capítulo te sigo explicando qué tipo de conversación tuvo Manoli con su prometido que estaba en coma y la resolución de este mismo. Qué bonito, sí. Parece mentira. No es habitual, pero en alguna ocasión en las consultas he hablado con el alma de personas que están en coma. Y es increíble las comunicaciones y las informaciones que recibimos de la persona que está en coma. Ja. Sí, es increíble. Capítulo 20. Lina y su perro. Lina, una señora de 86 años, viuda de un ser estupendo llamado Roberto. Roberto partió un día sin más. Se encontró mal, un poco de mareo y ¡puf! Falleció. Fue duro para toda la familia, ya que era una gran persona, de ese tipo de personas que nunca quisieras que se marcharan de tu lado, pero llegó su momento y no sufrió. En cambio, Lina, su esposa, era una persona dura, la cara opuesta de su marido. Lina fue menguando su salud poco a poco, hasta que cuando faltaba 1 mes y medio para partir, cayó en picado. Ya no era ella, ya no conocía a nadie, le costó mucho dejar su cuerpo, se aferraba a la vida con la misma fuerza que la había acompañado toda su vida. Hasta que un día, estando yo en la casa con el resto de la familia, le dije a su hijo, tu madre no pasará de hoy. Marta, hija de Lina, al oírme, me dio la razón, alegando que era el peor día que la veía físicamente. Ojos hundidos, piel gris, frialdad térmica. La verdad es que todo indicaba que sería su último día en la tierra. Así que les aconsejé que se despidieran de ella. No importaba que no pudiera oírles, el alma sí que escucha y necesita ese bagaje emocional para transitar hacia el otro plano con más ligereza. Hasta que apareció un perro. Y ahí lo dejó. El perro estaba muerto y apareció al lado de su dueña moribunda. Los animales siguen estando cerca de nosotros. Capítulo 21, si no me equivoco, a ver, déjame mirar. Capítulo 21 es el penúltimo. Ah, no, aún quedan, hay 23. Capítulo 21, Marta y el dinero. Marta, una chica joven de unos 33 años, me llamó un día muy preocupada. Diana, por favor, necesito verte en consulta. Me pasan cosas muy extrañas. Le pedí que no me diera más información. No me gusta que mis... Perdón, me gusta que mis consultantes lleguen vírgenes a mi consulta, sin tener yo informaciones previas, y le di hora. Cuando Marta entró en mi despacho, me encontré con una mujer fuerte, decidida y desconfiada. Me comentó que había consultado a muchas videntes para saber lo que le pasaba a ella y a su familia, y que venía recomendada por una amiga suya, pero un poco escéptica y a la defensiva. Le di 2 besos y la invité a acomodarse en la silla. Marta me enseñó fotografías de su hijo, de su marido y demás familiares. Cuando en un instante vi una figura negra muy grande detrás de ella, al momento supe lo que le pasaba. Si quieres saber cómo termina, te dejo que lo leas tranquilamente y que lo integres. ¡Wow! ¡Qué maravilla! A ver, fíjate que en el último bloque del capítulo de Marta está escrito, no, Marta, no me parece increíble. Cuando consigues liberarte de la oscuridad, entonces la luz brilla con más fuerza si cabe. Capítulo 22, Alfredo y el chequeo espiritual. Alfredo lo conocí hace unos años. Vino a mi consulta para hacer unas preguntas sobre su negocio, familia, proyectos, etc. A partir de nuestra primera cita, Alfredo decidió venir cada año para hacer, como decía él, un chequeo espiritual. Es una gran persona, con una energía tremenda dentro de su alma, pero que no entiende ni conoce. Esa energía le saldrá algún día, y de hecho ya está saliendo. Pero Alfredo tapona sus canales energéticos debido a su mental. Y esto a mí me hace mucha gracia, ya que sé perfectamente que tomará sí o sí de alguna manera su camino espiritual. La importancia de conectar con nuestra alma y no hacer tanto caso a nuestra mente. Recuerda, tu mente es tu peor enemiga. Tu esencia es tu alma. Capítulo 23, y si no me equivoco, de mi primer libro, es el último. Vale, capítulo 23, mira, solamente te diré que se titula Andrea y su padre. Es muy bonito, muy lindo y con mucho aprendizaje de alma. Lo que te quería leer es la parte trasera del libro. ¿De qué forma me despido, no? Desde mi más tierna infancia, tengo relación directa con el más allá. Por las noches, antes de conciliar el sueño en mi habitación, se sucedía un desfile tras otro de personas fallecidas que me comunicaban mensajes. Estas situaciones se convirtieron en hechos habituales en mi vida cotidiana. Para mí, ver a personas físicas acompañadas por difuntos es el pan de cada día. Y lo más bonito es poder enlazar estas almas con sus seres queridos. Con los años me he entrenado para aprender a distinguir entre las sugerencias y las ideas creadas por mi propia mente. Y puedo asegurarte que he tenido y sigo teniendo experiencias maravillosas. Por esta razón, decidí ofrecer este don a los demás, para interceder entre el plano espiritual y el plano físico, y para ayudarte a recibir los mensajes que el mundo espiritual tiene para ti. Me quedo con esta última frase. Para ayudarte a recibir los mensajes que el mundo espiritual tiene para ti. ¿Y por qué me quedo con esta última frase? Porque quiero que recuerdes siempre, cada día de tu vida, cada momento, de que no solamente eres un cuerpo, de que no estás solo, no estás sola, de que no solamente te acompañan personas físicas que tú puedes ver y tocar, sino que tienes un mundo espiritual que te acompaña, que te quiere ayudar, que te sostiene, que te ama y que está deseando que de una forma u otra puedas recibir sus mensajes.
Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.